El tema de símbolos es un tema bastante común en la Biblia. Hay bastantes símbolos, sino que también en esta cultura que vivimos también hay símbolos, pero menos que antes. Por ejemplo, yo tengo aquí un simbolito, ¿sí? ¿Qué simboliza esta argollita?
Si está casada.
Usted mira esto y se da cuenta que tan raro, Alberto, que usted es una cosita de esa y que es que estoy casado. ¿Sí? Alguien llega de Marte, de otro planeta, y ve eso y dice, ¿casado? ¿Cómo que está? No entiende el símbolo. Entonces, según por ahí dicen que el oro, pues porque valoro mucho a la señora, o algo así, no sé cómo es la cosa, que el círculo, que es como que eterno, que la relación matrimonial es para toda la vida, ese círculo que da vuelta, no está, o la monotonía, yo me quedo. Algo que ver con el círculo, ¿cierto? Que sí, pero más, imagínese que el anillo fuera triangular. Era incómodo, ¿cierto? O cuadrado. Entonces, con el símbolo también van cosas prácticas. O sea, tiene el símbolo, pero también la ponen pues, para que funcione. Vean, empresas usan logos. Aquí tenemos una, vean. ¿Sí? Estamos en este salón que le pertenece a una empresa que se llama IRCO. Y eso representa Instituto de Relaciones Humanas y Comunicaciones. Según vi, pues en la plaqueta de afuera de la entrada, Instituto Relaciones Humanas y Comunicación. Ahora miren, pues, miren el logotipo. ¿Sí ven el simbolismo? Aquí las dos pelotitas, ¿qué representan? Personas. ¿Sí? Estos son como cuestiones, las ondas, comunicación. Entonces hay comunicación entre dos personas. Si a usted no le ocurrió, de pronto lo ha visto ahí, pero pone a pensar, ve, alguien le reventó cabeza a eso y propuso eso y le pagaron quizá otros 800 euros por eso. O más, ¿cierto? El color. ¿Por qué era que escogieron el color? Si lo escogen un amarillo pollo como el de la camiseta de hermano Alex, entonces casi no se ve. Entonces el artista dice, no, necesito contraste. Entonces coge un color más fuerte, el negro queda como muy feo, no pongo un color. ¿Sí? ¿Por qué no le mete varios colores? De pronto no, pues si le meto yo varios colores sale más costoso. De pronto había una economía, no, pero metámosle un color, o queda muy exagerado. Entonces, toda esta cuestión, y un triángulo acá en vez de un cuadrado, son cosas. Entonces, notamos que aún en la cultura de hoy en día trabajamos con símbolos. Y entonces, así, qué sorpresa, no es ninguna sorpresa encontrar que también la Biblia tiene. Esta mañana había un niño aquí corriendo con la bandera de Colombia. ¿Cierto? Usted la mira y dice, ah, eso es amarillo, azul y rojo. ¿Por qué no verde, zapote y naranjado? Ustedes los colombianos, a ver, ¿el amarillo qué representa?
La riqueza
de la patria. Ahí la robaron los españoles, pero había riqueza ya.
Y más que he encontrado.
El petróleo, pero bueno, ahí viene ese. Sí, que el petróleo hubiera sido importante en ese entonces, seguro que habrían metido también un pedazo negro a la bandera, ¿sí o no? Pero no. Bueno, el azul, ¿qué representa? Y Colombia tiene acceso al Atlántico y al Pacífico, los mares. Y el rojo. Para que no olvidemos las personas que lucharon contra los españoles y los sacaron de ahí. ¿Sí? Nunca lo toquen. Entonces, noten que la banderita que usted la tiene en la camiseta del niño y todo eso está llena de símbolos. Usted ve la camiseta y muchos piensan, Colombia no más. Pero el que piensa un poquito más dice, no, un país de mucha riqueza, un país de buenos mares y todo eso.
Y de guerreros.
Y un país que ha luchado por la independencia que tiene no llegó gratis. Pero nota que hay que parar un momentico a pensar. Y de pronto el que no sabe, pensar, no, pues será amarillo, yo creo que tiene que ver con los bananos colombianos. ¿Sí? El rojo será por el que a las mujeres les gusta mucho el maquillaje. Yo creo que el rojo es el maquillaje, debe ser. Entonces, si uno no entiende, uno puede inventar una cantidad de cosas que nada que ver. Entonces hay que tener un poquito cuidado con el simbolismo, a ver qué tal. Vea, hay escudos familiares. Aquí los españoles les gustan los escudos, ¿cierto? Departamentos tienen escudos. Muchos escudos tienen unas espadas. Yo no he visto el primero que tiene una cuchara, ¿cierto? Un tenedor, no, son espadas. ¿Y qué clase de animal encuentra usted, animales encuentra usted en los escudos?
Leones.
Un león,
un águila,
cóndor, como el colombiano, ¿cierto?
Dragón.
Un oso.
Dragón.
¿Quién ha visto un escudo, pues, con un sapo? ¿Sí? O un escudo, pues, con una lombriz. ¿Cierto? O un par gatico. No, porque el escudo están tratando de, no, es que son una familia militar, algo así, los espadas. Y los rusos es lo que tienen como un oso. Águila, de Colombia es un águila, ¿cierto? Un cóndor. Son animales de respeto. Todo eso es simbolismo. Porque igual de bueno que con una lombriz. Se siente que con el cóndor, pues, mandan a decir, están diciendo algo. Es una ayuda entonces a entender un poquito porque la Biblia también tiene ciertos símbolos. ¿Sí? El símbolo que acabamos, hermano Carlos acaba de compartir con nosotros, el altar de bronce, es uno de los símbolos del tabernáculo que tiene mucho significado. Por eso el hermano está un poco estresado tratando de terminar. A mí me tocó uno de los más sencillos. Por eso me puedo relajar y vamos a relajar y vamos a sacarle la enseñanza a este. Y se encuentran en Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30, versículo 17. ¿Ya lo tenemos ahí? Entonces vamos a dar de cuenta cómo de sencillo es este símbolo, que es el bronce, la fuente de bronce. El problema es que yo creo que esto es España, español, porque una fuente uno se imagina algo como brotando agua, ¿cierto? Pero yo creo que estuviera escrito en Colombia, hubiéramos dicho la ponchera de bronce o la alberca de bronce o algo así, porque es que es un tanque. El tanque de bronce, porque es que es un tanque.
Sin nada de cuenta. En este cafetero se entiende.
¿Sí? ¿En Bogotá qué dirían, hermano?
Yo creo que más alberca.
Pero no fuente.
Coca.
No fuente.
Sí. Sí, entonces la palabra fuente, de pronto no, usted se imagina como ahí en España, hay unas fuentes grandes de agua, nada que ver con eso, no es que era como una, no, eso es agua estática. Vamos entonces a leer. Éxodo 30, versículo 17. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce, un tanque de bronce, una alberca de bronce, una ponchera de bronce, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren al tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y sus descendientes, su descendencia, por sus generaciones. Eso es casi todo lo que sabemos de este símbolo. Lo que acabamos de leer, eso es. Hay unos detallitos que los voy a traer más adelante, pero es que lo que encontramos ahí, eso es. Entonces, ¿qué hay? Vamos otra vez entonces, versículo 18. harás también una el tanque, me gustaría más la palabra tanque, pero no le fuente porque dice fuente, pero fuente tanque de qué material?
De bronce.
De bronce. Todo lo que está por fuente, o sea, saben que el tabernáculo tiene tres partes, ¿cierto? Lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. Todo lo que está en el atrio es de bronce y lo que está por dentro es de oro, sencillo. Entonces, aquí lo que hablamos de bronce, aquí es el altar de bronce. Ahora, es el mismo bronce que se habla aquí del tanque, el tanque de bronce. Con su base de bronce. Siempre que se habla de este tanque, también se menciona y su base. Yo lo busqué varias veces, lo encontré como 8 o 10 veces en la Biblia. Siempre habla de fuente con su base. Fuente con su base. Entonces, eso nos hace pensar de que la fuente y la base, como está en un modelito por aquí que lo vi, de pronto está ahí atrás, son dos cosas. ¿Sí tiene la...?
No. En el de...
¿Sí lo tiene? Aquí me lo van a traer, muy bien. Los que ustedes alcanzan a ver, no alcanzan a ver, compre gafas. Sí, les recomiendo. Entonces, aquí está el tanquecito y una base, ambas de bronce. Bueno,
vacía.
¿Qué medidas?
5, 5, 5, 5.
Qué tan interesante. Bueno, sigamos. ¿Para qué era? Sigamos leyendo el versículo ahí. Con su base de bronce, ¿para qué era la cosa esa?
Para lavar.
Muy bien. ¿Y dónde se colocaba la cosa esa? El tanque. ¿La colocarás? Entre el tabernáculo de reunión y el altar. ¿Y qué se mete dentro de la coquita?
Agua.
Entonces ahí está todo lo detallado. ¿Y para lavar qué? Versículo que sigue. Eso no para tirar baño ahí adentro, ¿cierto? Lavar manos, lavar pies. ¿Y cuándo? Versículo 20. Cuando el sacerdote iba para adentro, o cuando iba a trabajar acá. ¿Qué más aprendemos del versículo? Se lavarán con agua para... ¿Cómo de serio era la cosa? Ahora, entonces como que yo le puso como seriedad, no era como si tiene la mano pegosita y le está estorbando tanta sangre, como que le está, entonces ahí tiene para que le lave. No es que usted me lava o lo mato. Sería la cosa. ¿Y por cuánto tiempo? Mientras montaban la cosa ahí los primeros 20 días. Eso era perfecto. Entonces, en otras palabras, ustedes vamos a seguir adelante, seguir adelante con eso. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Sí, como han notado ya varios hermanos, después tienen que volver a mirar los versículos. Dice que la instrucción a Moisés es: constrúyame todo este tabernáculo según las instrucciones que le dije. Y péguese el detalle. Y si son 3 codos de alto, entonces me los hace no de 4, sino de 3. Y si es de 3 codos y medio, entonces. En el simbolismo, como decía yo ahorita, también hay cosas muy prácticas. Un codo y medio, por ejemplo, son 75 centímetros, más o menos, de esta altura, la de una mesa. Entonces digo, pues si hacen el altar o el arca de un codo, pues se les duele la espalda. Y si lo hacen de 2 codos, no alcanzan a trabajar bien. Entonces, codo y medio me parece una muy buena altura para trabajar. ¿Sí? Entonces, también en el simbolismo hay cosas muy, como muy prácticas. Bueno, entonces sabiendo que los detalles del tabernáculo tienen tanto significado, yo me pregunté, ¿y por qué entonces Dios no dio detalles para esta? usted en los dibujos, en todo esto. Por ejemplo, donde todos los dibujos que he mirado les hacen redondas. ¿Y por qué si ahí no dice redondo? Podría ser cuadrado, podría ser triangular, podría ser un círculo, una esfera, algo diferente, ¿cierto? No se le dice que tiene que poner argollitas para cuando la nube suba, que agarra la ponchera a correr con ella. No tiene, ¿cierto? Por eso no la sabe. Pero sí le ponen de pronto como un labio para poderla levantar. Bueno, que pues tiene su lógica. Si ustedes miran en su Biblia, guarden el leito en eso que vamos a volver ahí, pero si ustedes miran en Primera Reyes 7. Primera de Reyes, capítulo 7, y ahí se nos habla de un tanque, pero construido dentro de para el templo en sí. Primera de Reyes 7:38. Es Salomón organizando pues lo del templo, versículo. Hizo también 10 fuentes de bronce, cada tenía 40 batos, cada uno era de 4 codos, y colocó una fuente sobre cada una de las 10 bases. Bueno, ahí hay 10 como fuentecitas de 2 codos de ancho, o sea, para un metro, como poncheras de un metro más o menos de diámetro. Pero el versículo que tenía en mente aquí, el versículo, creo que es el 23, sí, 23. Hizo fundir. Sí, capítulo 7, versículo 23. Hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Aquí un tanque grande. De un lado a otro eran 10 codos. ¿Cuánto es eso en metros?
5 metros.
Uy, eso es que es un tanque por ahí de. Pues de aquí a allá, ¿cierto? 10 metros. ¿Y cómo de alto? 5 codos, 2 metros y medio. Eso. Por allá, sí. Un tanque se le queda muy bueno al templo, pero le queda muy difícil para el tabernáculo. Imagínate cargando eso. Sí. Pero se necesitaba agua, entonces era una fuente, un lugar donde conseguir agua. Pero el detalle interesante, me parece allí, por decir algo, versículo 23, es que era perfectamente redondo. Y de pronto, por esa idea del quizá muchos piensan que también este era como bien redondito. ¿Sí? Para guardar el. Pero aquí esto me trae a un punto muy interesante, creo yo, pues. Es que cuando Moisés puso a trabajar a esta gente, ellos, pues para el altar de bronce, ahí tienen las medidas. Y cuando llegó el tanque, entonces, ¿qué vamos a hacer? Es como cuando usted a un cliente le dice, necesito un mueble. Ah, listo, listo. 300 euros, listo. ¿Qué mueble? No, el mueble. Dice, no, es que necesito más información. No, usted sabe de eso, usted sabe, hágame el mueble. Entonces, eso es más o menos lo que recibe aquí. Miremos un versículo aquí en Éxodo 31, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado de Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. 4, ¿para qué? ¿Ve? La invención se podía. Para inventar diseños, para trabajar el oro, la plata y todo eso, para ser creativo el hombre. Versículo, capítulo 35. Eso es para los metales. Ahora mire lo que tiene que ver con telas y todo eso. 35:35 o 34, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. 35, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, púrpura, carmesí, lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Me parece interesante que en este trabajo también había espacio para creatividad. Yo noto aquí algo que vale la pena, creo que, resaltar. Es que nuestro Dios tiene la forma de trabajar, de dar un diseño y dar espacios para creatividad dentro de aquel diseño. La creatividad es algo bonito que Dios nos ha hecho como seres humanos. El que tenga que entrar a una fábrica y siempre produciendo el mismo ladrillo, dele, haciendo salchichas, y dele, haciendo salchichas, pues él necesita algo para mostrar, o ella, para mostrar su creatividad. Necesita saber cantar, necesita una guitarra, necesita algo como para que no lo mate eso, lo deprima de estar haciendo lo mismo. Cuando en Génesis 2, cuando Dios creó a Adán y Eva, o cuando creó a Adán, dijo: aquí está la tierra, aquí están los animales. ¿Qué tiene que él hacer con los animales? ¿Usted cree que Dios estaba varado por los nombres? Es tan cansado, tanto que no hay capaz ya. Ay, Adán, por eso no deja eso. No. Dios es creador. Y nosotros hemos creado a la imagen de Dios. Hay algo en nosotros que les gusta crear. Nos gusta crear, sí, música o arte. O una comida un poco diferente, va a echar de estar como me sale. No te enferma la familia, pero por lo menos intenta, ¿cierto? Ensaya pintando. Vea el desarrollo de casos. Un pajarito hoy hace un nido igual que hace 100 años, igual que hace 1000 años, igual que hace 3000 años. Esos pajaritos cogen el mismo nidito. Y nosotros, los seres humanos, creados con creatividad, imagen de Dios, vea, empezamos en chozas, y luego empezamos el barro, inventamos el cemento, y ya, ladrillo, en pintura, tengo el edés, fui baldositas, inventamos el edés, fui muy frío, inventamos el edés, fui ventanas para que entre, muy bien vidrio, inventamos para que entre la luz, pero no el frío. Hay calefacción, es que está, uy, calor, vea cómo hemos desarrollado, creativos. Dios le encanta esa creatividad, pero la creatividad de Dios hay que usarla dentro de los límites que Dios pone. Y yo noto eso en muchas partes de la Biblia. Toma ejemplo, por ejemplo, Noé. Dios le dice a Noé: construyame un arca, tanto de ancho, tanto de largo, tanto de alto. ¿Cuántos pisos?
Tres
pisos. Y a trabajar, ¿no? Y Noé trabajando ahí con sus tres hijos y las cuñadas y la esposa ahí dándole puesto. Si pronto un hijo le dice: papá, mira, papá, tengo una idea, ¿no? ¿Qué tal si le damos cuatro pisos a esto? Yo creo que le caben más animales así. Hacemos dos pisos más delgaditos acá abajo para los animales más pequeños. Y yo, ahí tenía. Dije: no, mi, quería Noé. No, ahí no. Pero si la esposa Noé dice: oiga, mi amor, yo quisiera una piecita arriba como rosadita, así como toda bonita. Y los muchachos: no, quiero un gimnasio también en el tercer piso. Un gimnasio es que 40 días metido y necesitamos como para jugar voleibol y todo eso. Yo me mira que Noé dice: listo, mija, mi amor, aquí la camita, pues la cosita rosita, rosadita, y aquí hacemos el gimnasio para los muchachos. O sea, había cierta flexibilidad dentro del barco, pero no me le cambie las medidas y son tres pisos. En el proyecto de nosotros hoy en día, que es la del apóstol Pablo, también la formación de la iglesia, por ejemplo, también hay ciertos parámetros que dicen que así debe ser. Pero una asamblea en España puede ser diferente a una asamblea en Colombia, puede ser diferente a una asamblea los chamí, o en China, o entre árabes. ¿Sí me entiende? O sea, hay ciertas partes donde hay orden y hay estructura dada y debemos respetarla. Y por eso, como vimos ya en el estudio anterior, cuando había un incienso y que Dios dice, esto es lo que me quema, no se le ponga a inventarle más cosas a eso, porque Dios lo pidió muy así. Pero cuando Dios dice, hágame una ponchera, hágame un tanque, y no dice cómo, hágale el tanque, ¿cómo? Como a usted le guste, como le funcione mejor. Hay libertad, triangular, recro. Pues yo no digo cómo, hágale, pero no le meta Coca-Cola a eso. Eso no es para leche. Eso sí, hay que echarle agua. Sí, o sea, las cosas que Dios da hay que respetarlas. Y fuera de eso, tenemos una hermosa libertad. Y el problema con cada iglesia local es que a través de los años va cogiendo unas ciertas tradiciones que uno va pensando que las tradiciones son parte de las instrucciones. Y es no, lo que es simple. Sí, lo que es del Señor es del Señor. Son instrucciones. Y lo otro, creatividad. Y eso es muy bonito, muy bueno. ¿Qué material tenía el tanque este? Ay, pero queda más bonito con oro. ¿Te podía?
No.
Es que ahí sí no había flexibilidad, es el bronce. ¿Qué clase? Miremos un versículo, del Deuteronomio en Éxodo, vimos un versículo, el 38, nos dicen de dónde consiguieron el bronce. Éxodo 38. Carlos decía ahorita que se hace el bronce, no sabía si había traído así como pues, o si era una mezcla de dos materiales, de cobre y de estaño. Pues aquí se nos dice de dónde fue que el artista consiguió su bronce. 38, versículo 8. También hizo la fuente o el tanque, la alberca de bronce, y su base, nosotros también mencionamos la base separada, de bronce. ¿De dónde? De los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la reunión. Entonces estas mujeres tenían espejos, me imagino muchas de ellas compradas en Egipto, de ahí salían los espejos, y con esos espejos los regalaban para fundirlas para hacer el tanque. Entonces me pregunta, bueno, ¿qué significa eso? Pues ahorita vamos para el simbolismo, pero por lo menos sabemos de dónde llegó el cobre, de dónde llegó el bronce. Y en el capítulo 40, nos tomamos otro detallito aquí, el capítulo 40, versículo 49, y tomarás el aceite de la unción, ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Unirás también el altar del holocausto y todos los utensilios, todas las cosas que mencionó Carlos ahorita, y santificarás el altar y será un altar santísimo, 11, asimismo ungirás la fuente y su base, o sea, referencia a la base y la fuente, y la santificarás. Antes de que la base empezara, antes de ese tanque empezara a funcionar, juntaban ese aceite de la unción. Eso fue al comienzo, no, eso no era todos los días, sino que al comienzo, como para la inaugurada pues del tanque. Santificar el tanque. ¿Tú sabes qué quiere decir santificar el tanque? Es no meterle cloros para que no crezca el moho, no crezca el moho allá adentro. No, santificar el tanque es decir, este tanque queda especialmente para esta función. Y si la esposa del sacerdote, diga, mi amor, quiero lavar unos guayos ahí. Y dice, no, muy bueno lavar los guayos, pero en esa agua, en ese tanque, ay, vamos, el niño para que bañe, mijo. No, ese no es para bañar al niño, no es para limpiar los guayos. Ese tanque es para los sacerdotes, para lavarse las manos y lavarse los pies. Y ese término también tiene que ver con nosotros. Yo creo que nosotros también somos santificados. O la Biblia dice que somos santificados. En otras palabras, usted y yo. Sí. Usted y yo también somos santificados. Somos no para cualquier uso. La gente del mundo, para lo que sea. Usted y yo somos separados por Cristo para algo especial aquí en la tierra. Y es bueno no olvidarnos de eso, porque cuando se nos olvida que nosotros somos también santificados como cristianos, que somos separados del mundo, no para volvernos raros, es para volvernos una función especial, ser luz y cosas así en este mundo. Al judío que estaba, al sacerdote trabajando acá, y leyó las instrucciones, ya sabe cómo trabajar, ¿qué enseñanza le llegaba a él? Cuando él llegaba aquí al tanque, él se da cuenta que es que a Dios le interesa la limpieza. Carlos decía ahorita que aquí no había alfombra, no había piso de esto, había arena. Después de uno estar andando para arriba y para abajo, juntados de sangre y todo eso, imagínense cómo los pies del sacerdote. Sí. Y ahora con el pie de roto con sangre, con polvo, tiene una cantidad de suciedades y empezar a entrar y salir. O acá, pues, ¿no? De vez en cuando hay que parar. Y esa mano estaba con la sangre, puede pegar, ¿no? ¿Cierto? O de pronto estaba trabajando en algunos animales, de pronto llegaban, pues, con popó en los pies. Todo eso, todo es normal. Y entonces cada rato, no, usted me va a servir, lávese las manos y lávese los pies. Es una enseñanza también para nosotros, hermanos, la importancia de limpieza. Por cuestión de tiempo no lo voy a mostrar otras citas bíblicas, pero yo sí noté que, por ejemplo, en Levíticos, que Aarón y sus hijos fueron lavados, Éxodo 40, por Moisés. También noto en Éxodo 29 y Levítico 1 que los intestinos y las piernas del sacrificio del holocausto eran lavados. Se lavaban los intestinos y lavaban los pies de la... Y que la ropa del sacerdote, si era de pronto, si estaba haciendo un sacrificio expiatorio, y la ropa del sacerdote se chapuceaba, había que lavar eso, lavar la ropa. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y dónde más hay agua? Esa era la única agua que había, era esa. Sí, no había una llave por acá, ¿cierto? Entonces, me imagino que pronto esa agua era usada, pero siempre era para lavar, para limpiar cosas. ¿Sí? La limpieza para Dios, noto que es algo importante. Limpieza y la cuestión de respetar las cosas sagradas. Nosotros somos como dados a veces de no, eso así está como bien. Pero veo que a Dios le importa, le interesa que estemos limpios en las cosas. De que si hay un problema familiar, busca arreglar. Si hay un pecado no confesado, arregle. Uno nota varios ejemplos ahí. En 1 Corintios 11, algunos estaban cenando indignamente. Yo, no, arregla. Había. Yo llamo a Moisés, al monte Sinaí, y le tenía un plan para que libere a Egipto. Y en Éxodo 4 va rumbo a Egipto y Dios lo para en un hotel. Y en versículo 4:24, donde Dios casi mata a Moisés. Salí de pedazo. ¿Por qué Moisés tiene un hijo, Gersón, no circuncidado? Y yo decía, ¿cómo voy a usar yo este como el líder del pueblo de Israel si él mismo no me está parando bola con la obediencia de circuncidar a su hijo? No puedo. Es un desorden. Hay que limpiar eso, hay que organizar eso. Y si no, si me toca matar, sacar a otro, buscar a otro. Pero lo que Dios quería era, hagamos las cosas bien hechas. Y yo creo que antes de que seguir con ese temita, es bueno pensar cómo estoy viviendo yo, nosotros. De que no nos acostumbremos a machucar la conciencia. A Dios le interesa la limpieza. Dios quiere usar manos limpias. Pues si miro acá, la limpieza era necesaria cuando iba a tener comunión con Dios. La limpieza era necesaria cuando iba a servir, tanto para la adoración, la comunión, tanto para el servicio. Y sí, nosotros nos decía Carlos ahorita que el altar de bronce es un lugar de mucha acción, y los que somos más llamados a la acción nos encanta ese lado de la cosa, y eso de lavarse, eso es como muy aburridocito, eso como que no tiene acción, no hay candela, no hay sangre, no hay muertes, no, eso es como muy aburridocito. Pero recuerden, necesitamos eso. Y aquí de pronto un pequeño paréntesis para para algo que lo ponen a pensar. ¿Usted cree que Dios puede utilizar a un cristiano que esté andando mal? Si un cristiano está andando mal, ¿o será que solamente Dios bendice cuando las cosas se hacen bien?
¿Qué es andar mal?
¿Usted qué hace cuando usted escucha de que hay un pastor de una iglesia o un anciano en una asamblea así, para no rajar de los demás? ¿Sí? Que pronto él predica el evangelio y se convierte en dos o tres personas, y a los seis meses se dan cuenta que él lleva una vida doble, que está adulterando con otra mujer, ahí lleva 3 años con una relación. ¿Será que alguien se puede convertir con la predica de alguien que es un adúltero? ¿Usted qué dice cuando usted escucha que hay un avivamiento en tal iglesia y esa iglesia la maneja una pastora? Y yo digo, una pastora. Pero gente se convierte y alega y están creciendo. Y la señora, la hermana, tiene mucho talento, organiza muy bien las cosas. ¿Usted qué piensa cuando usted escucha por ahí decir que no, que hay en Nueva York una iglesia donde el pastor y el copastor son una pareja homosexual? Y no, y se convierte en un avivamiento en esa iglesia. Y son gay, activos. Eso es real, o sea, uno escucha eso. Entonces uno que dice, no, esas conversiones no son genuinas, eso no puede ser así. ¿Y quién soy yo, usted, para que juzguemos eso? Si uno ve que una vida transformada. O llegando a la conclusión de decir, no, pues, por la gracia de Dios, Dios como que a veces utiliza manos sucias. ¿Sí me están entendiendo la preocupación? Y es un punto importante, porque la forma que muchos cristianos piensan es que si Dios bendice, entonces Dios está de acuerdo. ¿Sí me hago entender? Mucho más de un cristiano dice, no, pues si Dios bendice, eso tiene que estar bien hecho. Y la respuesta es que Dios bendice aun cuando las cosas están mal hechas. No porque le gusta bendecir lo mal hecho, es porque en la gracia Él quiere bendecir. Y si Él espera hasta que usted y yo seamos perfectos antes de usarnos, no usa a nadie. Es aún en medio de las imperfecciones suyas y mías que nos disponemos y Dios nos utiliza. Pero eso no es ninguna excusa para relajarnos y no estar yendo al lavacro ese, al tanque a lavar. Sí, Dios quiere que trabajemos con manos limpias, pies limpios. Un ejemplito de Moisés antes de seguir. ¿Usted acuerda que Moisés, Dios lo mandó a que la gente tenía sed, quería agua, quería tomar? Y Dios manda a Moisés la primera vez, le dice, vaya, coja la vara suya, la varita pues de Moisés, y ¡pim! Así. Tóquemele, no, sí. Tóqueme la roca. Y Moisés hizo eso, y se abrió la roca, y ¡buah! Salió agua, y todo el mundo tomó y contento. Y unos 30 años más tarde, 30 años más tarde, la gente empezó otra vez a molestar por agua. Y pobre Moisés, ya 30 años más viejo, está como cansado esa gente. Más canzones. ¿Sí? Toda quejándose. Entonces él dice, Dios, ¿qué va a hacer con la gente que está pidiendo agua? Y Dios le dice a Moisés, vaya a una roca y háblele a la roca. Y yo le voy a dar agua. Y llega Moisés a la roca como piedra, como bravo, como enojado, como frustrado. Y en vez de hablar a la roca, ¿él qué hace? Él coge la vara y coge, le pega una y no funcionó. ¡Otra! Y ahí sí funcionó. ¿Sí? Sí funcionó la segunda. Tranquila que ya para el agua. No, pero quiero, es que usted de pronto no ha escuchado eso, pero lo bueno es reflexionar qué está pasando. Pues Dios vio que le pegó la primera vez y Dios no quiso hacer el milagro. yo no sé, yo le dije que hablara, que hablara. A ver si. Y nada, y como le estaba como enojado, dijo, no, me olvido, así me funcionó hace 30 años, volví y le pegó otra. Y entonces Dios bendice la desobediencia a Moisés y le hace el milagro.
A pesar de la desobediencia.
A pesar de la desobediencia. Eso es lo que quiere. Ese es la punta clave. A pesar de la desobediencia, le bendice el milagro, genera el milagro. Pero Moisés paga. Más tarde Dios llama a Moisés y dice, Moisés, la cosa no era así. Usted me había entendido bien, así no se hace. Entonces cuando yo noto que, por ejemplo, que algo es un desorden, pero que veo que Dios está orando en medio del desorden, digo, la gracia del Señor. Pero esas personas que manejan el desorden le darán cuenta a Dios del desorden. Ese pastor que estaba jugando pues con adulterio, pues esa vaina, y estaba predicando, por la gracia de Dios, él salvó, Dios quiso salvar a esas almas. Pero el adúltero le da cuenta a Dios de su adulterio. El que hace el desorden, ¿me da cuenta? Sí, esto lo menciono, es porque más de uno ve un desorden y ve una bendición de Dios y dice, vea que eso se puede. Entonces, ese ejemplo de Moisés me ha ayudado mucho a mí a ver la diferencia. Pero lo que Dios desea ver es limpieza antes del servicio. ¿Cómo vamos de tiempo? Sí, este estudio hasta las 3, ¿cierto?
Hasta la medianoche.
Bueno, quiero hablar en estos 15 minuticos que nos quedan de símbolos, simbolismos. Esta es sencilla porque es que interpreta dos cosas: hay bronce y hay agua. ¿Cierto? La de Carlos tenía mucho más enredo, pero la mía es sencilla: bronce y agua. Cuando alguien busca interpretar símbolos, como decía Carlos también, tengamos cuidado. Hay ciertas interpretaciones de símbolos que usted la escucha y dice, ve, yo a ver que eso cuadra muy bien con lo que dice la escritura en general. Eso es una luz verde, por ahí debe ser el simbolismo. Hay otro símbolo, gente trae la propuesta de símbolo y usted dice, está como muy forzado. ¿Sí? Hace un mes o dos escuché una predica en Holanda de un hermano que está hablando sobre Zaqueo, porque todos sabemos que Zaqueo era pequeñito, ¿sí? Y que él subió un árbol para ver al Señor Jesucristo, y el árbol representa la palabra de Dios, y tú no necesitas la palabra de Dios para ver a Jesucristo. Escucha. Y entonces Cristo le dijo, bata el árbol. Entonces que ya dejamos la Biblia a un lado, ¿qué? Si es que ese símbolo como que no me convenció, dije, no, está muy forzado, está muy... Si me prendí un bombillo rojo, esa no me la como. ¿Sí? Que si hay que buscar a Cristo, sí, que la palabra de Dios es importante, sí, pero es que no creo que... por ahí no era el cuento. Luz verde, cuando usted ve que eso cuadra bien. Luz roja, cuando dice, ah, está muy forzado. Y a veces, encuentra usted con un semáforo normal, usted también encuentra la naranja. Y usted dice, de pronto... No le ponga mucho peso, pero tampoco la bota. Diga, de pronto, Iván, de pronto. Y con esas tres, verde, roja y zapote, sí, lo ayuda uno mucho en este manejo de símbolos. Otra pistica que es útil en la interpretación de símbolos, no solamente del Antiguo Testamento, sino también de las parábolas del Nuevo Testamento, hay que interpretarlas, es que comience con los elementos más sencillos, los más claros, y luego con eso lo ayudan a uno a encontrar quizá un significado a las más oscuras. ¿Sí? Entonces yo comienzo un poco con las dos mías, el bronce y el agua. Digo, no, para mí, yo creo que el agua es la más sencilla. Hagamos el ejercicio. Cuando usted lee el agua en la Biblia, ¿usted qué piensa? ¿Qué podría representar al agua ahí?
Limpieza.
Jesucristo dijo, venid a mí los que tengan sed y tomen del agua. Satisfacción.
Sed.
O uno dice, no, pero el agua tiene mucho que ver con el bautismo. Hay que bautizar agua. Otro dice, no, es que Juan, Jesús le dijo a Nicodemo, hay que nacer del agua y del espíritu, de pronto nacimiento natural, nacimiento espiritual. De pronto el agua tiene que ver con nacimiento de alguien. Se le rompen las aguas y sale el peladito. Así de sencillo. Más o menos. O sea, uno escucha estas diferentes propuestas, o usted las piensa, y luego piensa, bueno, entonces le hago aquí en este caso, Jesucristo dijo, venga y tomen del agua de sí, o sea, pero es que esta agua era para tomar.
No.
Eso nada que ver con tomar. Entonces, esa interpretación, ¿para qué? La pongo en rojo, esa no. Porque el contexto es de lavar. Es de la mano, los pies, los intestinos, los pies de la vaca, todo tiene que ver con lavar, nada que ver con tomar, nada que ver con satisfacer, esa por ahí no es. La del bautismo, ¿para qué tiene que ver con algo que ver con bautismo? Yo por ahí me puse a Google como a buscar a qué piensa la gente de esto ahí, la hora pasada. Y hay un señor allá, no sé dónde es, español el artículo, que no, es que hay que bautizarse para poder servir al ministerio. Entonces es que primero bautícese y luego pueda servir. Digo, pero el hombre, la hago forzada. Naranja tirando roja. ¿Sí? Entonces, si no es el bautismo, ¿será que tiene que ver con nacer como el bebé que nace con aguas? Pues tampoco es que esto era de todos los días, varias veces, si no nace una sola vez, tampoco tiene, lo veo como forzado. Entonces, la idea de limpieza. Y hay un versículo bonito que no queda tiempo de buscarlo, pero pues lo va a leer. En Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Lavamiento de agua por la palabra. ¡Ah! Esa me está sonando. Que el agua puede representar la palabra de Dios que nos limpia. Y necesitamos esa limpieza por la palabra para poder servir y también para poder adorar. Ve, hermano, no sé si usted tiene la costumbre de leer un pedazo de la palabra y meditar en ella todos los días. Es un hábito que a veces cuesta empezar, pero si la coge, péguese de ella. Si de vez en cuando algo pasó y no pudo leer la Biblia, no se preocupe, no se estresa, la vida cristiana no te llena de legalismo. Pero sí, es como si usted se lo olvida y no pudo cepillar los dientes por la mañana. Tranquilo, que no le van a caer los dientes. De pronto pierde a dos o tres amigos, pero no le pasa nada más. ¿Sí? Si usted pronto no pudo leer la Biblia, tranquilo, pero lo normal es busque lavarse todos los días. Lo busque es que usted le vaya yendo la palabra de Dios y yo lo va utilizando eso para corregir nuestra forma de pensar. Si nosotros no nos corregimos con la palabra, empezamos a pensar como piensan los inconversos. Necesitamos la limpieza regular por la palabra. Otro versículo, Juan 13:10 dice: Jesús le dijo a Pedro: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis, aunque no todos. Pero dijo: otros limpios estáis, aunque no todos. Cuando Cristo estaba con la poncherita lavando los pies, y Pedro dijo: no, usted no me lave. Yo no es que usted ya estéis lavados todos. Habla pues de la conversión. Así como de pronto, un poquito como con el sacerdote, fue lavado por Moisés para comenzar. Completamente lavado. Eso es como un inicio, un comienzo. Y de ahí adelante, lávese las manos, que usted se ensucia durante el transcurso del día. Donde usted camina, usted pronto uno puede meterse por donde no debe. Hay que estar juzgando esas cosas y limpiando eso para poder servir al Señor y tener esa comunión con Él. El bronce. Que no quede ninguna duda, Arto. Dios le gusta las cosas limpias. Y si usted es un restaurante, a usted también le gusta ver que eso quede limpio, ¿sí o no? Usted ve y asoma a la cocina del restaurante y usted ve una cochinada y usted sale corriendo. Me arriesgo una diarrea acá, si usted sale. Y así no, a Dios también le gusta verlos trabajando en su obra con manos, pies limpios. Vamos para el último símbolo aquí, entonces el segundo, que es el bronce. Ese metal. Por ahí está una tarjetica que me dieron ayer, ¿cierto? Esta es la tarjetica. Sí, uy, la verdad que dice bronce aquí, a ver. Juicio divino, Cristo el juez. Pero noté que hermano Marulanda acá no le gustó la idea del juicio, ¿cierto? Que no le gustó la idea del juicio para el bronce. Digo, y menos mal, no es el único. Somos dos. Hay que mirar el contexto. Sí, aquí el bronce es un metal muy fuerte que resiste el calor, o sea que resiste el juicio. Entonces no es que el bronce sea el juicio, sino que resiste el juicio. Y así Cristo también resistió el juicio de Dios. Aquí está cuando no la calentaban para agua panel o algo así, no le ponían candela por debajo. Y entonces aquí el bronce no tiene nada que ver, creo yo, pues con candela o con juicio. Entonces, pero me gustó una cosa que usted me dijo, que escuché esta mañana, que es que ese material es muy fino, muy fuerte. Uno cargar agua ahí con una poncherada de agua así, pero sí, pues que no se le vaya a oxidar eso, o que se le haga un hueco, que por ahí una vaca pateó y se la dañó, ¿verdad? Que eso también podría ocurrir, me imagino. No, eso era como fuerte, muy bueno. Luego me puse a pensar, bueno, pero entonces el material lo consiguieron fue de los espejos de las mujeres. Esto lo vimos en entonces uno lee ciertos comentarios y dice, entonces para que esto quede todo. Hay un comentario que es que estaba lleno de espejos. Sí, no, tampoco lleno de espejos, la vez la leyó mal, ¿cierto? Otro dice, no, es que esto quedó brillosito con un espejo. Entonces el sacerdote podía ver cómo estaba Jesús y se podía limpiar. ¿Sí? Entonces yo dije, no, pues está bonito el cuento, pero es que yo para lavarme la mano necesito espejo. Entonces yo me la lavo, yo miro así, yo para lavarme los pies necesito espejo. Que fuera a afeitarme, siento un espejo, pero para ese trabajo de limpiarme las manos y los pies no necesito un espejo. Entonces de pronto los espejos reflejan de que el bronce era un material pulido, bonito, que cuando esto quedó terminado, esto quedó estilo espejo, que ayudaba a mantener, hasta de pronto ayudaba a mantener el tanque limpio. De pronto la idea a través de limpieza y que era un material fuerte. Si alguien encuentra otra interpretación, pues bienvenido. Para terminar, a Jesucristo dijo a los discípulos: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15:3. Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Es lo bonito de la gracia de Dios, no importa lo que hayamos hecho, hay limpieza. La sangre de Cristo nos limpia, ¿sí? Y en el cotidiano andar de cristiano, el agua nos limpia, la palabra nos limpia. Y quiero terminar con una referencia a la ubicación de ese tanque. Ustedes que vienen de Colombia, muchos de ustedes, casi todos, piensen en una casa campesina, donde no hay electricidad y no hay agua de río, no hay agua pues de tubo. ¿Dónde montan las albercas? ¿Dónde las construyen? ¿En la sala? ¿En el comedor? ¿Dónde la ponen? Si me acuerdo bien, casi siempre las noto esa afuerita de la cocina, ¿cierto? Junto al patio. Y el baño puede ser más afuerita. Entonces, esa es la única fuente de agua que hay para la casa. Entonces, la necesito cerca de la cocina, para cocinar, para lavar las ollas. La necesito cerca, pues, para colgar la ropa a secar. Y cuando alguien hizo por ahí sus cositas, para llevar y vaciar todo eso, para limpiar el baño. Entonces, se ubica, pues, el tanque en la mitad de las actividades, y por eso me parece muy bien ubicado el tanque aquí, no a la entrada ni adentro, no aquí donde, aquí está la mitad del corre-corre, aquí donde están las actividades, para que estemos pendientes, cruza para acá, cuando va a trabajar, cuando esté trabajando, está pasando por el tanque, para mantener. Cuando alguien entre allá afuera, como decía Carlos ahora, cuando alguien entre allá afuera, primero es el sacrificio de sangre, y luego viene agua. Primero, la sangre aquí nos habla de redención, somos redimidos, justificados, y luego la segunda nos habla de santificación. Primero hay que nacer de nuevo a cristiano y luego andar bien la vida cristiana. ¿Cierto? No es cuestión de yo confieso, y así no. Primero es arrepentirnos, recibir a Cristo, la conversión, de haber sido lavados completamente, que la sangre de Cristo nos limpie completamente, ¿cierto? Y ya como cristianos, regularmente estar pendiente de andar bien. Es fácil, hermanos, tener un pensamiento que no, como eso así regular también sirve. Es un poquito lo que enseñó la Iglesia Católica en Sudamérica, de que uno coge a Cristo, coge a Dios, coge a la Iglesia y uno puede seguir con sus otras cosas. Y usted puede bautizar al niño por la mañana y pegar una parranda, una borrachada por la tarde. Y está muy bien, se entiende. Y que usted puede perder y tener dos o tres mujeres. Pero la verdad es que usted va a sus cosas y haga sus cosas religiosas. Y, sí, como un sincretismo, como una mezcla de cosas. Pero para Dios no. Dios quiere las cosas bien hechas. Y que en su gracia Él nos use y nos bendice, aún en medio de los imperfectos, y es la gloria. Qué maravilla la gracia del Señor. Pero no nos. Que esa gracia del Señor no nos mueve a vivir regularmente. Dice, no, yo con este desorden, no, pero así se va. Por ahí también hay más pecadores. Como dijo un hermano, no es que no hay hombre que no peque, el versículo. O sea, que con eso me refugio. ¿Sí? Que la imagen de esa agüita nos motive a estar limpios. Se acabó la cancha y ahora lavamos la mano para comer. Pero qué tal si oramos primero, ¿te parece? Señor Jesucristo, queremos darte gracias que como ese sacrificio supremo, Señor, tú llevaste nuestro pecado. Tú fuiste sacrificado, tú moriste en vez de nosotros. Que tu sangre fue vertida para que nosotros pudiéramos ser lavados y perdonados. Señor, te damos gracias por ese perdón legal que hemos recibido, que somos justificados. Señor, que todos nuestros antecedentes penales en las computadoras celestiales han sido eliminados. Y Padre, te damos gracias también por este símbolo del agua, Señor, que tú utilizas tu palabra para limpiarnos todos los días. Y pedimos, Señor, que tú nos des conciencia delicada, Señor, que podamos confesar esos pecados, esas cosas mal hechas que hacemos, esos pensamientos incorrectos, esas palabras fuertes que a veces se nos escapan. Que podamos vivir con delicadeza, Señor, con manos y pies limpias, para poder adorarte, Señor, y también para poder servirte, como tú lo deseas. Pedimos ahora tu bendición también sobre el tiempo de comunión, al comer el día de hoy. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.